legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01. Para los que me están viendo en vivo, las 8:01 de hoy viernes 16 de julio. Otro fin de semana en el mes de julio, en el caluroso mes de julio, que además anda con los polvos del Sahara, que no sé ustedes, pero yo eso me afecta siempre las alergias. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente. La mayoría de ustedes me ven en vivo, los que me ven por las redes sociales, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. También me pueden ver en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil de encontrarlo, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, nos puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo en el canal 85 y el canal 285 de Cable TV. Aquellos de ustedes que me están viendo, ya sea en vivo o grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en mi canal de YouTube, para que entonces ustedes los puedan ver a su conveniencia durante cualquier momento durante el día de hoy o hasta en días posteriores, porque quedan ahí archivados. A los que me estén viendo, ya sea en vivo o me estén viendo grabado, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con sus amistades en sus redes sociales, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que tienen acceso a través de las redes sociales a este, el podcast de Aníbal. Varios temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Les anticipo que en la segunda parte del programa de hoy voy a estar conversando con la amiga, una de las querendonas de Puerto Rico, Giovanna Heike. Hace tiempo que no sabemos de la vida de Giovanna. Voy a estar conversando con ella por dónde anda, qué está haciendo, qué proyectos tiene, cómo ella y toda la industria de los restaurantes se afectó durante la pandemia, cómo se han recuperado. Así que ya lo saben, rieguen la voz. Luego de las 8:30, en la última parte del programa, estaré conversando con la reconocida chef puertorriqueña Giovanna Heike. Antes de entrar a los temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy, les recuerdo, mañana sábado tenemos la primera reunión de reunión regional del Frente Puertorriqueñista. Vamos a reunir la región oeste, a todos aquellos que interesan conocer más del Frente Puertorriqueñista, unirse al Frente Puertorriqueñista, esta organización sin fines de lucro, no partidista, que nos organizamos hace unos meses atrás para defender la puertorriqueñidad, la puertorriqueñidad para enfrentar la estadidad tanto aquí en Puerto Rico como en el Congreso de los Estados Unidos, para reclamar un verdadero proceso de autodeterminación y defender el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Tendremos nuestra primera reunión mañana a las 3:30 de la tarde en la Plaza Pública de Hormigueros. Y nos va a recibir y va a ser nuestro anfitrión allí el querido amigo alcalde de Hormigueros, Pedro Pedrito García. A los que no puedan asistir en persona, voy a hacer un esfuerzo y vamos a hacer un esfuerzo para transmitir vía Facebook Live, tanto por mi página de Facebook como por la página de El Frente Puertorriqueñista. Y a los que quieren conocer más sobre el Frente o quieren ya desde ya unirse, los invito a que visiten la página www.elfrentepr.com. Ahí está la declaración de los principios que defendemos, y si quieren unirse, pues nos dejan toda su información, su correo electrónico. Nos estamos de tiempo en tiempo comunicando con los ya más de 1,100 y pico de personas que se han unido al Frente Puertorriqueñista, y espero saludarle personalmente mañana allá en Hormigueros a las 3:30 de la tarde. Vamos rapidito con esta, luego de esta pequeña interrupción, a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente, el tema del COVID vuelve a estar tanto en este podcast como en muchos otros, en los periódicos, en primera plana, en algunos de los periódicos en el día de hoy y en los análisis de los programas de radio. Sigue en aumento la tasa de positividad en Puerto Rico. Quiero poner esto en contexto porque tampoco queremos crear alarma. En la medida que un número sustancial de nosotros, incluido yo, ya estamos vacunados, el riesgo de volver a lo que vivimos el verano pasado, pues es mínimo. Ahora, eso no quiere decir que hemos salido de la pandemia. Y en la medida que no logremos aumentar significativamente el número de personas vacunadas y en la medida que no logremos que descontinuemos las medidas de precaución como ponerse la mascarilla en sitios públicos, lavarse las manos, pues va a continuar el contagio de los que no están vacunados y los que estamos vacunados nos puede dar el virus. Lo que pasa es que toda la ciencia dice que los síntomas van a ser menores. Y en la medida que siga ese ciclo, algunos que no están vacunados y entonces se sigue propagando y llega la nueva variante, nuestra vida no va a volver a la normalidad. Y les voy a dar un ejemplo bien dramático. Ayer había en Grandes Ligas un juego, iban a ser creo que 3 juegos corridos, de los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York, que esa es de las riñas deportivas más famosas en los Estados Unidos. Se tuvo que suspender el juego porque 3 jugadores, 3 peloteros de los Yankees dieron positivo y eran 3 peloteros que ya estaban vacunados. Así que para que tengan un ejemplo dramático de cómo la vida de todos nosotros se puede afectar si no logramos vencer esta pandemia. Ayer no hubo béisbol de Grandes Ligas porque el juego de Boston contra los Yankees se tuvo que suspender por situaciones de COVID-19. Aquí en la Liga de Puerto Rico lo mismo está sucediendo con el equipo de Humacao. Tengo entendido que un jugador salió positivo y se tuvo que suspender el juego. Así que esto todavía no lo hemos superado. Por eso ayer el Departamento de Salud pues comenzó nuevamente a hacer advertencias. Esta es la primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Ante repunte de COVID-19, Salud aprieta tuercas otra vez. Secretario de la agencia, Carlos Mellado, insiste en el uso de mascarilla en lugares cerrados tras registrarse aumento en el índice de positividad a 3.6 cuando en junio alcanzaba 1.4%. Y hay datos, hay que añadir los números que no son buenos. Aquí regresamos. Salud reporta 100, eso es de hoy, 110 nuevos casos contagiados confirmados y 73 personas hospitalizadas. Esta es la cifra más alta en términos de casos positivos que se ha reportado en casi 2 meses, y explica el Departamento de Salud. El Departamento de Salud reportó hoy viernes 110 nuevos casos positivos confirmados, la primera vez que la cifra supera la barrera de los 100 en poco más de un mes. La incidencia en casos positivos confirmados, que se informan diariamente, se mantuvo por debajo de 50 de manera consistente hasta la semana pasada, cuando comenzó a identificarse un repunte en este renglón. La tasa de positividad en la isla también está en ascenso y hoy se encuentra en 4.1%, el porcentaje más alto desde mayo. Así que, señoras y señores, la situación está ahí. Aquí está esta historia del periódico El Nuevo Día de hoy, donde se cita a la que se nos convirtió famosa epidemióloga Fabiola Cruz, diciendo pues que sí, que hay un repunte en los contagios. No hay que apretar el botón del pánico, pero sí hay que aumentar las medidas de precaución y no podemos bajar la guardia. Inclusive, esto hay que atarlo con el reinicio de clases presenciales que está programado para mediados finales de agosto, a la vuelta de la esquina. Y aquí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Como pueden ver, 2 de los principales periódicos del país hoy tienen el tema de COVID en sus primeras planas. El gobierno está diseñando unas estrategias para asegurar que el regreso a clase no tenga el efecto de aumentar los niveles de contagio. Y aquí se informa, harán pruebas de COVID-19 cada 2 semanas. A un mes del inicio de las clases, el Departamento de Educación evalúa implementar un sistema de vigilancia con test de antígenos en las aulas. La toma de temperatura a la entrada de los planteles y el uso obligatorio de mascarillas también figuran entre las medidas contempladas. Esto es un fenómeno no solamente de Puerto Rico. Está sucediendo en muchos lugares del mundo, repuntes, como cuestión de hecho, en la ciudad, en el condado de Los Ángeles, una de las ciudades y condados más poblados de los Estados Unidos, y que le había dado duro, duro en la epidemia del COVID el año pasado. Habían vuelto a la normalidad y en el condado de Los Ángeles acaban de tomar la decisión de revertir y obligar el uso de mascarilla. Algo que en Puerto Rico, recuerdan que dijeron que no había que usar mascarillas obligatoriamente. Sin embargo, ya ayer el secretario de Salud empezó a decir, bueno, vamos a ponernos las mascarillas cuando vamos a sitios cerrados. Les sigo diciendo mi experiencia. Ayer di la vuelta por el colmado. En todos los lugares que yo estoy yendo, aquí en Puerto Rico, sus lugares cerrados, farmacias, colmados, todo el mundo anda con su mascarilla puesta. No podemos bajar la guardia. Rapidito a otros temas. El amigo Gerardo Toñito Cruz, ayer terminó oficialmente su función como comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Aprovecho, en el caso ahora como popular, para darle las gracias a Toñito por su servicio que siempre le ha dado al partido cuando lo llama. Cogió la posición de comisionado electoral en medio ya avanzado el ciclo electoral, lo cual de por sí no es fácil, un ciclo electoral lleno de muchísimas controversias, litigios en los tribunales, y se despide de esa función, cesó anoche a las 12 de la noche, y antes de eso se presentó a su nombre, pero es obviamente a nombre de la institución que se llama Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, el recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, impugnando la elección de Ricardo Rosselló como cabildero, delegado, como usted le quiera llamar. Esta es la primera página de el escrito. Esto es un escrito de certiorari. Y me voy a tomar unos segundos para hablar un poco de esto, porque pues se están poniendo de moda todas estas cosas de los recursos y mucha gente pregunta qué es un certiorari versus qué es una apelación. Aunque por ahí le decimos, van a apelar el caso ante el Tribunal Supremo. La realidad es que en el derecho puertorriqueño, igual que en el derecho americano, usted normalmente tiene la oportunidad de dos turnos al bate. Se ve el caso en el tribunal de primera instancia y el que pierda tiene derecho de ir en apelación al tribunal de apelación. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Aquí Ricardo Rosselló perdió en el tribunal de primera instancia y el PNP, y luego Ricardo Rosselló, pero el PNP primero fue en apelación al tribunal de apelaciones. Eso es un derecho. El tribunal tiene que ver el caso. Usted tiene el segundo turno al bate. Igual pasa en la jurisdicción federal. Usted gana o pierde el caso en el Tribunal Federal de Distrito y el que pierda tiene derecho a apelar a lo que le llamamos aquí al Tribunal de Boston, que es el Tribunal de Apelaciones para el primer circuito. Ahora, una vez el Tribunal de Apelaciones resuelve, usted no tiene derecho a ir al Tribunal Supremo. Usted tiene que escribirle al Tribunal Supremo un escrito y convencer al Tribunal Supremo, tanto el de Puerto Rico como el de Estados Unidos, que en su discreción acoge el caso. Y por eso se llama certiorari, a diferencia de apelación. Así que cuando ustedes escuchen por ahí que si van a apelar o no van a apelar la decisión de Ricardo Rosselló, técnicamente no se puede apelar, es discrecional. Ya el Partido Popular, a través de Toñito Cruz, presentó el escrito de certiorari. El comisionado electoral del Proyecto de Dignidad no lo ha presentado. La información que yo tengo es que él tiene hasta el próximo lunes y que sí, que se dispone también a presentar el recurso de certiorari. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no está obligado a ver el caso. El tribunal podría emitir una resolución de una línea que diga a la petición de certiorari no ha lugar. Y si es así, se acabó el evento y prevalece la decisión del Tribunal de Apelaciones, que es la que permitió que Ricardo Rosselló juramentara. Aunque esto es algo discrecional, mi opinión es que veo muy difícil que en un caso de esta importancia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se niegue a ver el caso. Cualquier cosa nos puede sorprender. Ahora, leí el escrito del Partido Popular Democrático, escrito por el licenciado Jorge Martínez Luciano. Les puedo decir que está muy completo. Veo muy difícil que el Tribunal Supremo se niegue a ver el caso. No me voy a poner a predecir. Yo creo que en estricto derecho, Ricardo Rosselló no tiene razón. No cumplió con la ley. El tribunal debe ver el caso. Hay legitimación para ver el caso, pero habrá que esperar. Ahora, al final del día, ¿qué quiere decir esto? Que son dos semanas más de controversia. Proyecto Dignidad presentará su certiorari el lunes. El tribunal le va a dar unos días, quizás una semana, a Ricardo Rosselló y al PNP para que escriban los argumentos en contra. Así que la controversia sobre los cabilderos, una de las controversias sobre los cabilderos de la estadidad, específicamente sobre Ricardo Rosselló, va a estar sobre el tapete por las próximas semanas. Bueno, y otro tema de importancia para mí y para el país. Ayer el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le envió una extensa carta, como de 5 páginas, a el congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la comisión que tiene jurisdicción sobre el tema de promesa, además del tema de estatus. Aquí tienen la primera página de la carta de Tatito a Raúl Grijalva, en la que le pide, ese primer párrafo resume en gran medida el pedido de Tatito. Voy a leérselo y traducírselo mientras voy leyéndolo. I write to express support for the reintroduction of amendments to the Puerto Rico Management and Economic Stability Act. Yo le escribo para pedirle que vuelva a presentar las enmiendas a la ley promesa que usted presentó en mayo del año pasado, with modifications that will much improve the flawed underlying law, con algunos cambios para mejorar sustancialmente esta deficiente ley, refiriéndose a promesa. This enhancement will ease the pain of austerity of the people of Puerto Rico and help deliver necessary and essential service at the local government. Estas modificaciones aliviarán el dolor de la austeridad sobre la gente de Puerto Rico y permitirá una prestación de mejores servicios a nivel local. Additionally, they will allow the legislature in Puerto Rico to exercise its rightful role in drafting and approving fiscal plans alongside the governor and the fiscal oversight management. Además, permitiría el rol constitucional de la Asamblea Legislativa en la elaboración de los planes fiscales conjuntamente con el gobernador y la Junta de Control Fiscal. Furthermore, the legislation should include language that excludes municipalities and legislature from the covered territorial instrumentalist definition. Además, la legislación debería incluir lenguaje para excluir a los municipios y a la legislatura de la aplicación de la ley promesa. Finally, we ask you to abbreviate the life cycle of the board to 6 months. Y finalmente, le pido que enmiende la ley para limitar la presencia de la Junta a 6 meses luego de que se apruebe un plan de ajuste de deuda. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día sobre la carta de Rafael Tatito Hernández. Ustedes recordarán, salió cubierto en la prensa, lo comenté en este podcast, que hace yo creo que 2-3 semanas, los presidentes de ambas asociaciones de alcaldes, Javier Hernández, alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, ambos le escribieron también una carta a Grijalva pidiéndole, no exactamente lo mismo, pero pidiéndole que vuelva a presentar su proyecto de promesa y pidiéndole que, en el caso de los alcaldes, fundamentalmente pidiéndole que se garantice un financiamiento básico para los municipios a través del Fondo de Equiparación, como el proyecto de Grijalva hacía con la Universidad de Puerto Rico, y le pide algunas de las cosas que pide ahora Tatito, por ejemplo, también que se limite la vigencia de la Junta de Control Fiscal. Lo he dicho siempre, lo repito. En este momento, el frente que nos queda para dar la batalla a la Junta es el Congreso. Yo tengo información preliminar de que Raúl Grijalva sí está considerando volver a presentar su proyecto. Si va a incluir las demandas, las enmiendas que les he recomendado Tatito, que le ha recomendado Javi, que le ha recomendado Ángel Pérez, pues primero no sabremos si lo va a presentar. Pero me parece que esto va en la ruta correcta. Además, a la enmienda que tanto solicitaron Javi y Ángel Pérez, como la que está solicitando Tatito, y en la carta de Tatito se explica en detalle el por qué hace falta esta enmienda, que me refiero a la de que diga que en lugar, ahora mismo, la Junta se puede quedar allí eternamente. Y voy a una nota que está hoy en el periódico que da la coincidencia que tiene que ver con esto. Supuestamente la Junta se tiene que quedar hasta que haya 4 presupuestos balanceados, salgamos de la quiebra y podamos ir al mercado de bonos. Pero a la misma vez, el lenguaje es tan confuso que se puede quedar eternamente. Por eso me parece que es bien importante la enmienda que se le está proponiendo a Grijalva, que diga, una vez se apruebe el plan de ajuste de deuda, vamos a imaginarnos que este plan que está ante la jueza Taylor Swain se apruebe en diciembre, pues a los 6 meses se acabó, se tiene que ir la Junta. Y qué coincidencia que Tatito incluye esto en la nota que ven aquí en el periódico El Nuevo Día. Y en el mismo Nuevo Día hay una interesante nota de Joan Isabel González, un mito la salida de la Junta. Aun cuando el gobierno cumpla con el requisito de 4 presupuestos balanceados, el plan de ajuste sujeto a confirmación es tan complejo que su implementación tomará años y la ley promesa solo confiere esa autoridad al organismo fiscal. Yo les invito a que lean esta nota, página 30 del periódico El Nuevo Día, porque es un análisis de Joan Isabel con el licenciado Rolando Emanuele, que va al punto que acabo de decir. La Junta se puede quedar eternamente. ¿Por qué? Porque promesa, aunque dice que la Junta se va a los 4 años, a la misma vez dice que la Junta es quien tiene que velar porque se cumpla con el plan fiscal, con el plan de ajuste. Y velar con el plan de ajuste puede durar los 20 años o los 30 años de esos bonos. Por eso me parece fundamental la enmienda que han pedido los alcaldes y que ha pedido Tatito, de ponerle un fin. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez la Junta se vaya, claro que hay que cumplir con el plan de ajuste, pero que esa responsabilidad le corresponda al gobierno de Puerto Rico. Ahí se da el ejemplo de Detroit. En Detroit todavía el Tribunal de Quiebras está emitiendo órdenes, pero ¿quién las tiene que cumplir? El municipio de Detroit, la ciudad de Detroit. Y eso me parece fundamental. La ley promesa, yo siempre he estado en contra de ella, pero inclusive los que estuvieron a favor, yo creo ya tienen que darse cuenta que tiene serias lagunas, que le ha dado demasiados poderes a la Junta de Control Fiscal y, como estoy señalando, lamentablemente tiene el potencial de permitir que la Junta se quede para siempre. ¿Y saben lo que es? ¿Por qué esto es bien peligroso? Además, hace sentido. Si a la señora Yaresco le estamos pagando de dinero de nosotros, por eso dije, le estamos pagando, creo que son $625,000 al mes. Luego de eso, además de pagarle $625,000 al año, perdón, le damos carro, tiene seguridad. Sí, porque todo el mundo se queja de los carros, pero alguien está preguntando cuál es la transportación de Yaresco. Tiene seguridad privada. Vive en Dorado. ¿Qué interés ella va a tener de que su trabajo acabe pronto? Ninguno. Es una contradicción. O sea, la aspiración a que la Junta se vaya es una contradicción cuando es la propia Junta la que fundamentalmente va a decidir cuándo se va. Porque quien lleva la voz cantante ahí, que es la directora ejecutiva, la señora Yaresco, ya no tiene ningún interés que termine la labor de la Junta, porque el día que termina la labor de la Junta ya se queda sin los $625,000 al año, sin la casa de Dorado, sin seguridad, sin escolta. Así que hay que de alguna forma lograr que en el Congreso empiecen a ponerle límites a los poderes de la Junta de Control Fiscal. Aplaudo nuevamente la iniciativa de los alcaldes Javi Hernández y Ángel Pérez, Popular y PNP, la iniciativa de Rafael Tatito Hernández. Invito a otra figura, invito al gobernador. El gobernador debería unirse a esta petición para, de una vez y por todas, ponerle límites a la Junta de Control Fiscal. ¿Dónde podemos dar la pelea? Ya sabemos que ante la jueza Taylor Swain, y yo favorezco todas las iniciativas que se puedan presentar para impugnar los poderes de la Junta ante la jueza Taylor Swain, pero ya sabemos que hasta ahora, en casi todos esos casos, la jueza Taylor Swain le ha dado la razón y ha fortalecido los poderes de la Junta. Vienen por ahí las próximas peleas, lo hemos discutido aquí, particularmente de la intención de la Junta de imponer el plan de ajuste si la jueza lo aprueba, aunque no haya legislación. Estas batallas apenas comienzan. Y yo creo que hay que dar la batalla en los tribunales, hay que demostrar la indignación del pueblo de puertorriqueño, pero hay que moverse al lugar donde la crearon, a Washington. Un último comentario al pasar el tema. Con el tema de si la legislatura tiene o no tiene que aprobar el plan de ajuste de la deuda, quiero también hacer unas aclaraciones. No, la legislatura no tiene que aprobar el plan de ajuste de deuda como tal. Hay unas cosas en el plan de ajuste de deuda que simplemente se ejecutan. Ahora, ¿qué sucede? Que el plan de ajuste de deuda va a incluir que se hagan unas cosas y esas cosas solo se pueden hacer mediante legislación. ¿Y cuál es la más importante aquí? La de que se van a emitir unos nuevos bonos. Miren, al final del día, a quien le interesa, a quien quiere defender la Junta es a los bonistas, lo sabemos. Entonces, la Junta está diciendo, ah, si la legislatura no lo aprueba, y citaron una disposición de la ley de quiebra de los Estados Unidos, si la legislatura no los aprueba, el tribunal, como parte del plan de ajuste, puede hacer una emisión de bono. Y yo quiero decirle la información que yo tengo. Los bonistas, los que han negociado esto, los que quieren esos nuevos bonos, quieren que esos bonos se legislen por la legislatura de Puerto Rico. ¿Para qué? Para tener la certeza de que son legales y que nadie los va a impugnar dentro de 4 o 5 años. A lo que me refiero es que este plan B de la Junta y esta amenaza de la Junta, a mi entender, es un bluff. Porque a lo mejor la jueza le dice, ¿sabes qué? Me convenciste. Y no hay que ir a la legislatura y aquí hay esta forma que vamos a emitir estos bonos sin legislación. ¿Y sabes lo que pasaría? Que los bonistas le van a decir, yo no acepto eso. Yo no voy a cambiar unos bonos que tengo hoy, que aunque Puerto Rico está en quiebra, hasta el día de hoy dicen que están garantizados por la Constitución de Puerto Rico para que tú me des unos bonos que yo no sé si van a estar garantizados por nadie porque no son emitidos a través de la Asamblea Legislativa. Ese es el gran issue. Ese es el gran issue en este momento que se va a empezar a discutir en algún momento, septiembre, octubre, noviembre de este año. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, en el controversial tema de la piscina que se está construyendo en la costa de Rincón, surge ahora un claro conflicto de interés de un funcionario de esta administración. Y luego de la pausa, además de ese tema y de brevemente hablar de las vacaciones del gobernador, como les dije, converso virtualmente con la reconocida chef puertorriqueña Giovanna Jique. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Jique Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana para los que nos están viendo en vivo de hoy viernes 16 de julio. Sabe que estamos en vivo simultáneamente por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter y estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Cable TV en tu casa, si tienes Liberty, nos puedes ver en la comodidad de tu hogar en vivo por el canal 85 y 285. Los que no nos pueden ver en vivo, pues entonces nos pueden ver grabado, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y en mi cuenta de Twitter. Ya veo por ahí, ya mismo converso con ella, la amiga Giovanna Hey, que hablé por teléfono con ella hace unos días, pero no la había visto ni virtualmente por unos cuantos años. Ya mismito comparto con ella, voy a tocar brevemente unos últimos dos temas para pasar a hablar de temas más agradables un viernes, inicio de fin de semana, con Giovanna Heike. Ustedes saben que durante las últimas semanas, quizás meses, ha habido todos unos conflictos por la construcción de una piscina en la costa de Rincón, en un complejo residencial, una piscina que el huracán María destruyó. Ustedes saben que si una área de Puerto Rico sufrió mucho por la erosión de la arena, por las consecuencias de María y obviamente por todas las consecuencias del cambio climático, ha sido el área de Rincón. Y ha habido muchos conflictos porque pues mucha gente está convencida, y yo creo que la evidencia es clara, de que esa piscina se está construyendo en lo que se conoce como la zona marítimo terrestre, que está prohibido en Puerto Rico construir en ella. Más allá de esa discusión en los méritos, la discusión ambiental, ayer por primera vez surge una información que ahora sí que levanta uno la bandera de si más allá de las discrepancias en términos de dónde termina y dónde empieza la zona marítimo terrestre, si aquí lo que tenemos es un claro conflicto de interés. En otro caso, donde se ve la función de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de fiscalizar la gestión gubernamental, nada de lo que salió ayer se sabía hasta que ayer hubo una vista pública en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes, y ahora surge que un caballero de nombre, perdónenme un segundito, estas son las cosas cuando uno está en vivo, un funcionario de la presente administración, aquí lo tengo, un caballero de nombre, el gerente de la División de Medio Ambiente de la Oficina de Gerencia y Permisos y Delfonso Ruiz, quien entró a esa posición recientemente, pues este señor le quitó el caso a la persona que estaba evaluando el caso, se lo quitó, cogió él el caso y resulta que él era socio y es íntimo amigo de la persona que contrataron para disque decir que se cumplía con el deslinde de la zona marítimo terrestre. Esa es la historia del periódico El Nuevo Día. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Yo honestamente creo que con esta información no veo cómo el gobierno de Puerto Rico sigue defendiendo la construcción de algo que, independientemente si no hubiera habido conflictos de interés, levantaba serias preocupaciones, pero ahora, más que preocupaciones, levanta serias sospechas. Finalmente, para conversar con Giovanna, el gobernador anunció que se iba de vacaciones, a lo cual tiene perfecto derecho. Sale de vacaciones ayer hasta el día 25 de julio. Tiene perfecto derecho a eso. Todos los gobernadores necesitamos un espacio. Solamente tengo una preocupación y se trata del timing de este momento. Puerto Rico tiene unos asuntos vitales ante el Congreso en este momento. Vitales. Los fondos para Medicaid. Se está legislando en Estados Unidos una medida de infraestructura que tenemos que asegurar que Puerto Rico sea tratado justamente. Se está aprobando el Budget Resolution que va a establecer las normas de presupuesto para el próximo año. Se está hablando de lo que se llama el Reconciliation, que es donde pueden estar o no pueden estar medidas para beneficiar a Puerto Rico. Y todo eso, señoras y señores, se va a estar discutiendo en las próximas dos semanas en el Congreso, porque el Congreso se va de receso durante todo el mes de agosto. Y la única preocupación que tengo es que si se tranca el bolo, si hay una oportunidad para lograr paridad en Medicaid, o si de momento nos quieren excluir de algo, el gobernador no va a estar en funciones en ese momento. Me parece que el timing es peligroso. Tradicionalmente en Puerto Rico, julio es un mes de poca acción, pero repito, en este momento, las próximas dos semanas van a ser vitales en el Congreso de los Estados Unidos y van a ser vitales para Puerto Rico. Y finalmente, viernes, vamos a temas más agradables. Por aquí tengo a la querida amiga Giovanna Heike.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo tú estás? Un placer verte, aunque sea virtualmente.
¿Verdad? Aunque hemos estado viendo a todo el mundo virtualmente durante todos estos meses.
Ya nos hemos acostumbrado. Yo no sabía lo que era Zoom hace un año y medio y ahora todo el mundo dice, nos vemos por Zoom. Aunque tú y yo no estamos en Zoom, pero es el equivalente toda esta nueva, tecnología.
Yo no usaba nada de mi computadora, nada más que tarde en la noche para escribir, y ahora se ha convertido en lo que llevo todos los días en el pack.
Bueno, yo compré una camarita, un micrófono, todo para hacer todas estas cosas que hago a través del internet. Bueno, esta es una conversación entre amigos y creo que ustedes sepan que Giovanna y mi familia y su familia tenemos una relación de amistad que no tiene nada que ver con la vida profesional de ninguno, tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Así que yo hace tiempo hablé por teléfono con ella esta semana para coordinar esto. Así que la primera pregunta de dos amigos que no se ven hace mucho tiempo, y en el caso tuyo, los que nos están siguiendo, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
Pues nosotros estamos en Boston y a mí la pandemia me cogió en Boston. Yo iba tanto a Puerto Rico que había gente que decía, pero yo no sabía que tú estabas en Boston. Y decir, yo estoy en Boston porque me dieron un proyecto muy bueno. En cierta forma me siento que estamos sembrando para la cocina puertorriqueña acá. Yo soy chef ejecutiva de un restaurante que se llama La Fábrica Central. No solamente sobrevivió la pandemia, sino que hemos de nuevo, tenemos la cocina abierta, hemos logrado hacer un nombre aquí mismo en Boston para nuestra cocina.
Nosotros, ¿cómo que se llama otra vez? ¿La factoría?
La Fábrica Central.
La Fábrica Central.
La Fábrica Central. Confunde con la factoría, pero es la Fábrica Central. Y tenemos cosas como chuleta cancán, tenemos longaniza, y déjenme decirles, yo lo traigo directo de Puerto Rico. Y hay veces que uno piensa, bueno, yo estoy loca por volver y cocinar de nuevo lo que es la agricultura puertorriqueña, que siempre fue lo que he tratado de hacer, usar lo local. Pero hay veces que es bueno poder sembrar en otro lugar para que también otros productos de Puerto Rico tengan una ventana hacia otros lugares, y nosotros tenemos cosas espectaculares. Yo me siento bien orgullosa cada vez que yo sirvo una de las chuletas cancán o sirvo algo de Alcor Foods de Puerto Rico, porque eso me llega una vez a la semana fresco, y el éxito que ha tenido ha sido increíble. Y no solamente eso, también tenemos música en vivo, tenemos todo el ambiente como si tú fueras a un sitiecito en el viejo San Juan. Y mucha gente va porque les recuerda, porque están fuera, porque están trayendo a hijos a estudiar. Massachusetts es el estado de las universidades. Y entonces, pero a la misma vez, una segunda generación puede volver a sentirse casi en la isla. Y yo me siento bien orgullosa de ser parte de esa conversación y de traer lo que es nuestra cocina.
¿Dónde en el área de Boston están localizados?
Estamos en Cambridge. Cambridge y yo vivo a 7 minutos caminando, así que todas las mañanas camino al restaurante.
Menos en invierno cuando está bien frío. No vengas a decirme que camina bajo ese frío de Boston. Pues, porque
mira, a veces es mejor que guiar en la nieve.
También.
Y tengo como 5 coats y todo para diferentes temperaturas. Yo no me congelo.
¿Cómo, y te uso a ti de ejemplo, de presumo de casi toda la industria de restaurantes en el mundo entero, cómo sobrevivieron la pandemia? Y porque eso fue algo inesperado, o sea, nadie estaba preparado para esto. No es como decir la temporada de huracanes aquí, que aunque no los queremos, pues en cierta medida uno sabe que puede pasar un huracán y uno tiene un cierto plan en su negocio, qué pasaría si viene un huracán. La pandemia, nadie sabía que esto iba a venir, y uno de los sectores más afectados fue el de los restaurantes. En el caso de ustedes, que presumo que puede ser un ejemplo del resto del mundo de los restaurantes, ¿cómo la enfrentaron y cómo la sobrevivieron?
Pues mira, gracias a Dios con las ayudas, y yo lo tengo que aceptar, y el desempleo, nosotros en realidad pudimos bandearnos muy bien. Mi hijo estaba aquí conmigo trabajando en el restaurante en ese momento, porque después de María, él tenía que buscar también una forma de seguir en su crecimiento profesional, así que yo le dije, vente para acá. Pero yo digo que sobrevivir la pandemia fue un poquito más fácil de lo que va a pasar después de la pandemia, de lo que ha pasado después de la pandemia en nuestra industria. Nuestra industria se ha despertado a una realidad de las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Mucha gente dice, tenemos una escasez de empleados porque están recibiendo ayuda. No es solamente eso. Muchos de nuestros empleados de muchos años han decidido cambiar de profesión. También porque tienen mejores herramientas de trabajo en otra clase de trabajo. Nosotros siempre decimos, hay que estar bien apasionado. Cuando a mí me dicen, yo quiero estudiar cocina, le digo, vete a un restaurante a trabajar y después me habla. Porque nosotros trabajamos horas tarde.
Sí, son unos horarios...
10 a 11 horas al día, si alguien falta y tú eres la jefa de cocina, pues tú tienes que sustituirlo aunque ya lleves 9 horas trabajando. Es parte de cómo es, porque el comensal que va a ir a tu restaurante, lo que quiere es disfrutar, eso es lo importante. Así que como parte de administración en un restaurante, haber sido dueña de restaurante, yo creo que este es un momento de pensar cómo vamos a nosotros mejorar las condiciones de trabajo para nuestra industria. No solamente de que hay una escasez, sino cómo vamos a mejorar.
Y lo de la escasez se está sintiendo allá también, no solamente en Puerto Rico, la escasez de empleados.
En todos los lugares. No es a nosotros mucho de lo que ha pasado en Massachusetts, un estado caro. Nosotros en esta industria hay mucha gente que no tiene los accesos a desempleo y tenemos mucho empleado que es como nómada, que se establece donde puede tener un buen trabajo y ganar un buen dinero. Entonces, cuando viene ese momento, como la pandemia, muchos empleados de nuestra industria se fue a estados donde la vida fuera menos costosa y pudieran entonces trabajar de alguna manera para sostener a su familia de una manera menos costosa que lo que es Massachusetts. Massachusetts es un estado donde la vida puede ser un poquito costosa.
Y el área de Boston y Cambridge, muchísimo más caro que otras áreas del propio
Pero
Massachusetts.
Es una conversación que es bien buena porque ha traído la conversación en las elecciones que nosotros estamos ahora para midterms y estamos también eligiendo un alcalde sobre cómo mejorar las condiciones de vida en este estado, de cómo van a ser las rentas para el futuro. Y yo creo que la pandemia todos la sufrimos, hemos tenido que hacer mucha introspección de qué es lo que queremos para el futuro, qué es lo que de verdad tú quieres al final de todo, que es parte de lo que pasó en nuestra industria. Yo sigo leyendo artículos y gente que lleva años y dice, ay, ahora conseguí un trabajo en ventas, mira, gano menos, pero tú sabes que estoy en casa por la noche, estoy con mis hijos, estoy siendo parte de mi familia. Y nosotros como administración en esta industria tenemos que empezar a decir cómo vamos a hacer que nuestros empleados tengan una mejor vida para el futuro, para nosotros atraer a esos empleados. También este es un buen momento para alguien que está pensando qué voy a hacer conmigo y a mí me gusta cocinar. Este es el momento de entrar a una cocina porque hay trabajo y es una buena forma de aprender una nueva profesión que tarde o temprano va a volver a resurgir. Nosotros estamos súper llenos, yo estoy bien contenta, nosotros hacemos noches de 300 personas. Yo nunca había trabajado con un volumen de ese tamaño, pero como el mismo estado también ayudó a todos los restaurantes a hacer más patio y más cabida, pues esas son las cosas que han sido beneficiosas después de haber surgido, o sea, después de haber surgido esto que fue tan triste y tan horrible para mucha gente. Mucha gente. Déjame decirte que la primera semana que trabajamos, yo le digo a los muchachos, ay Dios mío, ahora me doy cuenta los años que uno va cogiendo por el trabajo físico. Y todos los muchachos se miran y me dijeron, no chef, no se preocupe, eso no tiene que ver con la edad, estamos todos iguales.
Todos iguales.
Duele.
Ok, Giovanna, decías que antes de la pandemia venías con cierta frecuencia a Puerto Rico y que mantienes en términos de llevar productos puertorriqueños para ofrecerle a los comensales allá en el restaurante. ¿Tu vínculo con Puerto Rico, tienes algunos proyectos pensados en términos de cara al futuro? Y te voy a hacer pues también la pregunta. Tú eres uno de los rostros, hubo algunos otros chefs antes que tú, pero tú eres una de las personas, yo creo que creo que eres la primera mujer chef que usa la televisión en Puerto Rico. Si estoy equivocado, pues me corrige. ¿Estás de alguna forma contemplando proyectos que te vuelvan? No sé si tienes algún proyecto por televisión virtual. O sea, nada, lo que quiero saber es qué hay en la agenda futura de Giovanna, porque yo te conozco y yo sé que tú no te vas a quedar tranquila simplemente en el restaurante allá en Cambridge.
Yo estoy loca por volver a Puerto Rico y yo sé que va a pasar un tiempo donde voy a estar en los dos lugares. En una de las razones es porque esta compañía está creciendo y para mí es bien importante seguir sembrando nuestra cocina en diferentes lugares. Tanto es así que estamos planificando una actividad en colaboración con una producción de Puerto Rico para traer más artesanos gastronómicos hacia Massachusetts para que conozcan distribuidores. Porque de verdad es muy bueno hablar de que vamos a usar lo local y vamos a ayudar a la industria puertorriqueña, pero de verdad nosotros tenemos que abrir esas puertas. Nosotros tenemos un producto de calidad que lo único que la gente tiene que hacer es probar. Y yo creo que la Fábrica Central es un ejemplo de que esto se puede hacer. Nosotros no usamos nada procesado. Nosotros hacemos todo from scratch. Las habichuelas son veganas. Y hay gente que dice, yo no puedo creer que esto no tenga jamón. Tenemos que evolucionar hacia un mercado nuevo y hacer una cocina de verdad como van los tiempos. Yo hago muchos platos vegetarianos también porque el clima está cambiando, los ingredientes están escaseando. O sea, son cosas que por eso es que yo te digo, la pandemia fue fuerte. Lo que va a venir después de la pandemia para nuestra industria va a necesitar mucha creatividad y mucho trabajo para nosotros seguir trabajando para lo que nos fascina. Y una de las cosas es irnos adaptando al nuevo mundo donde nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones. No es cocinar nada más, es cocinar sustentablemente, también ayudar a todos estos nuevos artesanos que muchos se fortalecieron durante la pandemia, gracias a eso mismo del internet, de poder ordenar fuera de tener un local. Y ese es el momento de uno decir presente. Así que todavía me queda un poquito de trabajo acá. Ahora voy a estar yendo mucho a Puerto Rico porque sí tengo unos proyectos. Algunos no los puedo decir todavía. Y lo bueno es que estos planes vienen desde hace 3 años. Y desgraciadamente, pues entre María y la pandemia, pues todo se ha retrasado un poco. Pero yo digo que todo llega en el momento que tiene que llegar. Así que ya pronto me van a ver mucho por allá porque ya puedo viajar.
Una curiosidad, porque pues muchos en la pandemia pues usamos lo que tú acabas de decir, hacíamos órdenes por internet o por teléfono, del famoso take out o el carry out, como le quieras llamar. ¿Tú sientes que eso se va a mantener, eso llegó para quedarse, o ya la gente dejó de hacer órdenes y simplemente están yendo al restaurante, o vamos a vivir en una combinación donde el restaurante tiene que atender a los comensales que van, pero se va a quedar con un aumento a lo que tradicionalmente tenía del take-out o el delivery o lo que sea?
Yo creo que va a ser una combinación de las dos cosas. Yo creo que para todos restaurantes es una forma de expandir otra opción para nosotros. Definitivamente, y gracias por lo de los vegetarianos, porque lo entiendo y también lo necesita.
Tienes a fanáticos aquí escribiéndome en mi página de Facebook. No los puedo ver a todos, pero cuando veo alguno, pues lo marco para que salga en pantalla. Pero tienes ahí muchos fanáticos saludándote.
Pero no, para mí siempre, yo soy puertorriqueña de pura cepa, mi corazón está en Puerto Rico y yo sueño con mi finquita para hacer cenas para amistades y tener todo lo que pueda crecer y manufacturar. Pero definitivamente la vida te lleva por los caminos que te tiene que llevar. Y uno tiene que aprovechar todo momento para uno seguir con lo que siempre fue. Cuando yo empecé a cocinar, yo decía, mi misión es llevar la comida puertorriqueña al mundo. Y 40 años después, sigo pensando igual. Y ahora, no, toda esta generación.
Y tengo que decirte, pues, por lo que sabemos de ti, tu misión fue también transformar la comida puertorriqueña con, pues, combinaciones, platos que usaban todos los productos puertorriqueños, pero de una forma diferente. Y pues los que te conocemos y conocemos tu trayectoria en los restaurantes, pues sabemos las aportaciones de cosas que ahora son comunes y quien se las inventó fuiste tú en alguno de los restaurantes en los que pasaste a través de tu vida. Tú has sido muy cuidadosa en utilizar tu nombre marca, o sea, Giovanna Heike. Y aquí, pues, tengo que decirlo, uno de los auspiciadores del programa son los amigos de North Caribe. Y tú tienes una línea de sartenes y productos. ¿Cuán importante es que se cocine con los productos adecuados, no solamente los productos en términos del condimento, sino también con el equipo adecuado? ¿Y qué es lo que tienen estos productos de la línea de cookware que lleva tu nombre, que tú entiendes que amerita que, pues, la gente que quiera cocinar bien los utilice?
La línea de sartenes nace precisamente por eso. A veces las recetas no son solamente los ingredientes, es el proceso. Y el proceso tiene que ver en qué equipo tú vas a usar para cocinar. En el momento que nosotros empezamos a hablar de los sartenes, había marcas o demasiado, no baratas, quiero decir, pero que te duraban, ¿cuánto? 3 meses, 4 meses, 5 meses, o las que te tenías que casi invertir tus vacaciones y dinero que de verdad era mejor para otras cosas en unos sartenes que de todas maneras algunos se van. Definitivamente cuando empezamos a trabajar con ellos yo quería eficacia, que fueran fáciles de trabajar, que fueran para todo el mundo, no solamente para profesionales, pero que un profesional pudiera decir, wow, este sartén sí cocina bien. Nosotros tenemos 3 cosas importantes. Primero, que no se pega. Sí, tienes que cuidarlo como cualquier teflón, pero la cerámica no solamente se mantiene más limpia porque es blanca, pero sin embargo no hace que se adhiera nada de lo que estás cocinando. Lo segundo es que tenga un buen balance en el calor, que fuera eficiente para que si pones en la hornilla no tienes que estar en high todo el tiempo, sino puedas mantener un calor balanceado para que tu plato se vaya haciendo cada vez mejor. Que no fueran demasiado pesados, pero que a la misma vez no fueran tan livianos que hicieran unos hot spots, que quiere decir unas partes donde se te va a pegar y se te va a dividir completamente todo lo que estás haciendo. Yo tengo todavía el primer prototipo que tiene más de 10 años y todavía lo uso aquí en casa. Estoy bien contenta porque yo creo que logramos hacer lo que queríamos. Son sartenes que tienen un buen precio, son sartenes que se ven atractivos en la cocina, la nueva línea viene negro porque esos son los que se aguantan y de verdad la eficiencia que tienen cuando estamos cocinando, miren, después del trabajo de picar, de hacer todo eso, ¿cómo lo vamos a poner en algo que se nos va a quemar? Hay que usar la herramienta perfecta para que ese plato que uno le está poniendo tanto cariño y tanto trabajo salga como se supone. Y definitivamente yo voy a diseñar y a trabajar con un sartén que me va a dar un buen producto cuando estoy cocinando.
Pues ya saben, si cuando vayan al supermercado, los lugares que venden sartenes, busquen los de Giovanna Heike, que distribuye North Caribe bajo la línea Caribe. Y si en el colmado, supermercado donde están, no los hay, pues dígale al gerente que los traiga. Esto tienes que después, yo he puesto algunos de los comentarios de los amigos, pero voy a poner uno aquí porque este me dio hasta un poquito de celo. Héctor Rivera dice, la mejor receta de coquito me la dio Giovanna. Esa a Piti y a mí nunca nos la has dado, así que esa no la debe.
Déjame decirte que cuando la quieran, porque esa receta de coquito, aquí yo di clases de cocina de coquito, y entonces gustó tanto que se publicó en un libro donde hicieron recetas de toda la nación americana de diferentes recetas de drinks y cosas para navidades, y ahí está el coquito puertorriqueño.
Mira, y con esto nos vamos despidiendo, por los comentarios yo te tengo que decir que si vuelves a la televisión o algo así en YouTube o lo que sea, vas a ser un éxito porque está todo el mundo aquí recordando y muy agradecido de tu presencia. Así que no me voy a meter en cuáles son tus planes, pero
ese plan,
por eso
estamos trabajando en eso, así que yo les aviso. Yo te aviso.
Bueno, cuando tengas algo, lo podemos dar en exclusiva aquí en el podcast de Aníbal. Nada, Giovanna, un placer de verdad conversar contigo. Ojalá la próxima vez que vengas por acá, pues nos avisa para vernos. Sabes que los amigos que tenemos en común siempre me paso preguntándole por ti. Así que un abrazo para ti, para tus hijos y para todos por allá. Cuídate mucho.
Hacemos una cocinada.
Claro que sí. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, me pareció como que sea una buena forma de terminar un viernes, inicio de fin de semana durante el mes de julio. Espero que hayan disfrutado de esta conversación con la amiga Giovanna Heike. Con eso yo me despido. Son las 8:58 de la mañana. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Buen fin de semana.
Venga al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP. Tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/rap para más detalles.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveer un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.